Todo empezó con una página de Facebook, pero por la cantidad de seguidores que acumularon, decidieron crear un blog e incluso un libro, y luego vino otro libro, y luego ha venido un juego de mesa, y luego ha venido un disco. En fin, en libros que se han convertido en toda una enciclopedia para los adultos de hoy en día, que un día fuimos niños de la EGB. Tengo conmigo en la noche de COPE a Javier Icaz y a Jorge Díaz, que son los creadores de este invento y están con nosotros, como decimos, aquí en la noche de COPE. Bienvenidos a los dos.
Hola, ¿qué
Hola, buenas
tal?
noches.
Buenas noches.
Hola, Javier, Jorge. A ver, un invento que surgió como una plataforma de encuentro, digo, de toda una generación para poder compartir todos esos recuerdos y para evitar que los iconos de aquella época caigan en el olvido. Más o menos es el objetivo, ¿no?
Sí, empezó como algo, como cuando te juntas con un amigo y empiezas a recordar, ¿te acuerdas cuando eras pequeño, qué tal? Y bueno, como éramos los dos, tanto Jorge como yo éramos blogueros, que trabajábamos de ello, pues empezamos a hacerlo en plan, bueno, pues en las redes, ¿no? Comentar aquellas cosas sin entrar a valorar, porque no queríamos desde el principio, teníamos claro que no era una cuestión de decir qué bonito era aquellos tiempos o qué malos, ¿no? Era únicamente recordarlos. Pero como algo muy tranquilo, muy lúdico, y vimos que la gente tenía muchas ganas de hablar de aquello, y por eso ha ido creciendo.
Bueno, una plataforma que ahora que tiene más de 1,5 millones de seguidores y sigue creciendo, o más.
Sí, la verdad que sí, que el crecimiento es día a día, son más de 1.300.000 seguidores. A ver, nosotros decimos que, en parte, cuando te juntas con amigos de la infancia, de aquella época, siempre surge el ¿te acuerdas de? Y empiezas a hablar de cuando eras pequeño, ¿no? Pues es esto mismo, pero llevado a las redes sociales. Simplemente que en vez de compartir estos recuerdos con tu círculo de amigos, pues lo recordamos con 1.000.000 y pico personas. Entonces es mucho más enriquecedor la experiencia.
Fíjate, 5 años después tenéis Facebook, por supuesto, estáis en todas las redes sociales, el blog, varios libros, creo que son cuatro, el juego de mesa, un disco, tenemos también una agenda. Vamos, que no está nada mal cómo ha crecido la familia de Yo fui a EGB.
Sí, y lo curioso es que hemos ido haciéndolo todo muy poco a poco, porque precisamente no queríamos convertirnos en una máquina de montaje, ¿no? Desde el principio, desde el primer libro, ya se nos proponían un montón de cosas y dijimos, no, no, vamos a hacerlo poco a poco, vamos a hacerlo bien, no queremos sacarlo todo y saturar, ¿no? Entonces han ido saliendo paulatinamente las cosas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, llevamos ya, pues eso, más de media década, llevamos ya con Yo fui a EGB.
Fíjate.
Madre mía, lo acabo de decir y se me ha hecho
Sí, sí,
larguísimo,
sí,
más de
sí.
media década ya.
Sí, casi 40 años por lo menos.
Nunca la había visto así, como en la mitad de una década, un lustro.
Oye, es verdad que las cosas han cambiado mucho en todos estos años, pero ¿quién motivó ese arranque de nostalgia para crear todo este movimiento en torno a la EGB? ¿Fue en una simple conversación, Javier, Jorge?
Sí, surgió así, de forma inesperada. Surgió el nombre de Yo fui a GB y automáticamente nos enamoramos del nombre como marca, ¿no? Decir, joder, hay que hacer algo con ello, pues porque es un nombre que no hace falta explicar nada más, ¿no? Automáticamente es como, ah, pues mira, yo también pertenezco a este grupo, quiero ser de la banda, ¿no? Teníamos claro que teníamos que hacer algo con Yo fui a GB y no sabíamos muy bien qué. Y esa misma noche cuando llegamos a casa abrimos una página de Facebook, pues porque es lo más inmediato, es gratuito y no cuesta nada, ¿no? Pues abrimos un Facebook a ver qué pasa. Lo que no podíamos imaginarnos es que íbamos a llegar a lo que ha llegado, a ser Yo fui a GB, ¿no? Y sobre todo lo reconocible que es. Nos sigue sorprendiendo a día de hoy que vayas donde vayas, parece que todo el mundo conoce Yo fui a GB, ¿no?
Sí,
Que
sí,
sabe,
sí.
o tiene el libro, o te sigue en Facebook, o sabe por lo menos que existe Yo fui a GB.
Pero fíjate que vuestro blog causa furor en las redes, pero cuando íbamos a EGB, Internet era ciencia ficción. Yo no
Sí.
sé, ¿sentimos o sentís también la nostalgia de un mundo sin conexiones, sin móviles, sin Internet?
A ver, sí echo de menos yo personalmente el vivir más tranquilo sin tanta pantallita, ¿no? Pero también es verdad que o sea, no echamos la culpa de toda la tecnología, ¿no? Yo creo que a día de hoy que precisamente algo como Yo fui a GB haya funcionado es gracias a la tecnología, gracias a estar en las redes, a que tanta gente pueda comentarnos sus cosas. Antes no, o sea, no podíamos acceder a tanta gente, ¿no? Toda esta gente que nos está mandando mensajes, fotos de sus infancias. Pues de Almería o yo qué sé, de Barcelona, pues eso es gracias a la tecnología. Entonces, sí que echas de menos un poco ese ser niño y jugar más en la calle y nada, pero vamos, la tecnología bienvenida sea, ¿no?
Sin duda. Fíjate, en la radio muchas veces lo decimos aquí, ¿cómo podíamos trabajar antes sin internet?
Sí.
Ahí sí, teléfonos móviles, ¿no? O sea, como un comercial o gente que necesita el teléfono para todo, podía trabajar su día a día sin un móvil, es que es
Fíjate.
impensable.
Oye, vivimos también un auge de costumbres de entonces que creíamos pasadas de moda. La nostalgia vende, Sí, el ganchillo, hacer punto ahora relaja, volvemos al mercado para cogerlo más sano, esa vuelta a la huerta, ¿no? A lo ecológico, incluso hacemos pan en casa. Yo no sé por qué. ¿Por qué creéis vosotros que está pasando todo esto?
A ver, la verdad que sí, que nosotros decimos que los 80 están más de moda que en los 80. Estamos viviendo un boom nostálgico de vintage, de todo vuelve a estar de moda, ¿no? Y se ve, pues, desde las series, las películas que están recurriendo totalmente a aquellos años, la publicidad. O sea, hay una vuelta a aquellos años, incluso objetos de aquella época que están siendo relanzados exactamente igual que como eran, ¿no? O costumbres, como bien comentas.
Pues ahora no lo más moderno ahora es ser retro.
Sí,
¿es
yo
verdad?
Creo que son modas y de repente pues ahora los 80 molan mucho. Incluso es curioso cómo ver a los niños de hoy en día que no han vivido esa época y que ya lo ven como algo atractivo, ¿no? Como, joder, pues me hubiera gustado vivir aquellos años. No sé, porque nos están vendiendo que fueron maravillosos.
Sí, a ver, y si le ponen nombres nuevos, ¿no? El handcraft y esas cosas, ¿no? Los baggies, los tal, al final todo eso es las cosas que hacían nuestras abuelas, nuestros, ¿no? Ahora ya tiene nombre hasta, no sé,
todo,
cocinar,
hasta,
hacer no sé qué. Sí, todo tiene
algo. Mobiliario, ¿no? Aquellos muebles de aquellas alacenas de
todo.
Que había las cocinas,
ahora
las ves en los restaurantes más caros, incluso las vajillas de Duralex, estas verdes o marrones, vuelven a estar de moda y es lo más moderno, ¿no?
Sin duda, todo lo retro.
Eso es.
Oye, caemos casi siempre en la tentación de decir que antes vivíamos mejor, pero eso de que, no sé, porque éramos niños y echamos de menos serlo posiblemente, no sé, ¿no creéis que cada época tiene sus cosas buenas y sus cosas malas,
a ver,
¿no?
Yo creo que, claro, al final el presente siempre es decepcionante, siempre. Quiero decir que el presente es lo que, cuando algo te duele, te duele. Quiero decir, lo que te dolía en el pasado ya no te duele y el futuro tampoco sabes. Entonces el pasado es esa especie como de, voy a decir una cosa que no me gusta la frase hecha, la zona de confort de la que no nos gusta salir porque no te puede decepcionar el pasado, porque tú lo vas modulando como quieres. Entonces, claro, también la memoria también es muy así. Entonces dices, no, es que yo cuando era pequeño era maravilloso, toda la familia junta, tal. Yo cuando llegaba a Navidad y yo era el pequeño y estaba toda la familia con la abuela, con no sé qué, era un coñazo, para mí era un coñazo, porque yo era el último mono, no me dejaban ver una película cuando había rombos, pero ahora te quedas con la cosa de, ay, es que estábamos todos unidos.
Ya, te quedas con lo bueno, ¿verdad?
Claro,
recordamos lo bueno, no lo malo.
Te decían, vete a tu habitación, y te vas a tu habitación y no tenías móvil ni internet, o sea, te quedabas sin ver nada. Y ahora, pues, es que también hay que tener claro eso, decir, bueno, recordamos y echamos de menos ser pequeños, y disfrutar de todo siempre decimos lo mismo, ¿no? Con la mirada del niño, que es el que se sorprende diariamente, pero vamos, hay que ser sinceros, tampoco vivíamos, no teníamos dinero, teníamos que estar a la nariz en casa, no podíamos ver películas con rombos, etcétera.
Sí, sí, era muy difícil, muy muy diferente todo, a cómo es ahora. ¿Qué tal lo llevabais vosotros en la EGB?
Yo muy mal.
Bien.
Bueno, bien y muy mal.
Yo muy bien.
Yo muy mal porque era mal estudiante y porque no me gustaba nada ir a clase. O sea, no era... O sea, ahora me hace mucha gracia ahora, por ejemplo, los libros de sociedad, ¿no? El que tenemos de perfil y tal. Y es verdad que tengo como mucha añoranza y muchas cosas, pero a mí el hecho de ir al cole no me gustaba nada. O sea, no... Y luego allí me lo pasaba bien, ¿eh? Pero lo de estudiar, hacer, no sé, control sorpresa, sí que había última el viernes, y lo malo que era...
Yo muy bien, yo era buen estudiante, sacaba buenas notas, no tenía ningún problema.
Oye, era el referente niño.
Pero es curioso, o sea, en el hilo de lo que estamos hablando, yo recuerdo mi infancia, yo lo único que quería ser era mayor. O sea, yo de pequeño quería ser mayor.
Pero bueno, yo tengo un hijo de 4 años y también quiere ser mayor.
Pues
yo creo que solo...
No sé, yo estaba obsesionado con tener 18 años para sacarme carne de conducir, para entrar a las discotecas,
claro,
o sea, no sé.
No,
¿y qué tal, Jorge? ¿Cómo lo llevas? Ahora que eres mayor.
Ahora quiero ser niño otra vez.
Quiero ser niño y ver a youtuber y entenderles.
Oye, yo lo que no he hecho nada de menos es mi época de estudiante. Yo no sé vosotros.
No, tampoco.
Yo no sé qué va a pensar ahora nuestro profesor de la EGB, que lo tenemos al teléfono. A ver, dejadme que salude a don Esteban Garrote. Profe, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, en la EGB el profesor era el don. Yo no sé si esto sigue pasando. Don Esteban.
No. Y en la EGB tampoco era el don, ¿eh?
Ah, no,
era,
pues yo sí. Todos mis profesores eran don Francisco, doña Paquita, don Manuel.
Sí, en nuestro colegio no. Eras el profe y te llamaban. Y entonces los abuelos, me acuerdo yo, y los padres decían, yo en mi época le hablábamos de usted al maestro. Pero no, ya en la EGB ya empezaba ya un poco ya a llamar a los profesores con su nombre. Y no nos molestaba, porque también éramos más jóvenes.
Ha pasado claro. mucho tiempo y ha pasado
mucho
para
tiempo,
todos.
Tiempo.
Don
mucho.
Esteban es profesor de inglés del bachillerato del Colegio San Pedro Pascual de Valencia.
No, de secundaria.
De secundaria,
sí.
Le quería preguntar, ¿qué recuerdos le trae la enseñanza general básica? Supongo que desde el punto de vista de la enseñanza habrán cambiado las cosas en todo este tiempo.
Sí, ha cambiado mucho, mucho. Pero yo recuerdo la EGB muy agradable, sensaciones muy agradables. Era más joven, tenía ilusión por trabajar y enfrentarme con la enseñanza. Y los chicos eran un material humano muy interesante, porque te aceptaban parte de su familia y los padres te aceptaban como parte de su familia. Yo me sentía muy cercano a los alumnos, te estoy hablando en sentido general, ¿no? Uh-huh. Muy aceptado por los padres y por los alumnos, te aceptaban como parte de la familia. Eso podría ser el resumen de la EGB.
¿Esto ya no pasa ahora, profesor?
¿Cómo?
¿No pasa ahora?
No, ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Ahora es muy diferente, muy diferente. Ya, salvo raras excepciones, pero en general no. Eres la persona que tiene a sus hijos durante un tiempo y nada más. Pero aceptarte como parte de la familia, eso ya ha pasado a otros tiempos.
Ahora hay mucho debate en torno ya no solamente a la violencia en las aulas, sino también a los padres, el comportamiento que tienen los padres con los profesores.
Sí, ahora hay mucho debate sobre eso, sí. Hay mucho debate, sí.
Esto no existía en la EGB, profesor.
No existía esto.
Lo que decía el profe iba a misa.
Exacto. Y entonces los padres, y me acuerdo que venía un padre y decía, si usted le tiene que dar un guantazo, se lo da. Digo, no, y entonces nosotros ya íbamos ya con... Y empezamos a tener con mucho cuidado de no utilizar la agresión. Y nada. Yo en mi educación y me acuerdo de los regletazos y todo eso, pero ya en la EGB eso ha ido desapareciendo.
Sí, eso
ya
desapareció y es verdad que tenían la autoridad suficiente y además...
Sí, exacto. Había autoridad.
Ahora tiene... ¿Sí?
Dime. Sí.
No, dime, ¿como parte de...?
No, pues lo que insistí antes, como parte de la familia. Eras parte de la familia. Había conversación en casa y hablaban del profe. Eras como un maestro.
Ya. Ahora tienen que lidiar con los móviles en clase. ¿Antes qué era lo que despistaba al alumno, don Esteban?
Bueno, lidiar pues en los comportamientos, en las distracciones.
Eso
y
no
en
ha cambiado.
En las bromas que hacían unos a otros. Pero era muy gracioso. Así como anécdota curiosa, pues yo me refiero al tema de los recreos. Ha evolucionado muchísimo.
Ajá.
El recreo, casi todos los chicos jugaban a baloncesto, a fútbol. Entonces, aquí en nuestro colegio solamente hay un campo de fútbol y habían 6 o 7 partidos al mismo tiempo. Y en cada portería veis que había 6 o 7 porteros. Y todos los partidos se solapaban. Ahora no, ahora se juntan todos, forman coros, están ahí hablando, apenas juegan. Ha cambiado muchísimo.
Qué pena. Javier, sí. Jorge, ¿alguna pregunta al profe?
No, yo quería comentar una cosa que me ha parecido curioso lo que ha dicho, lo de que el profesor se le sentía como de la familia.
Bueno.
Y yo es que me acuerdo de una cosa, en mi clase cuando hacíamos la comunión, la foto se la llevábamos a la profesora. La llevábamos para que tuviera, tendría en casa un montón de fotos de comuniones.
Te recuerdo, qué bien.
O que de repente ibas a, en mi colegio había como una especie como de rosal al lado y cogíamos una rosa para nuestra madre y otra para la profesora.
Bueno,
y se la llevábamos, una cosa que era como muy curioso.
Sí, es verdad eso, sí.
Qué bueno.
Con las
yo creo que
pasaba eso.
Yo creo que tiene que ser más difícil ser profesor ahora que en los tiempos de EGB, ¿no? O sea, ahora me da la sensación como que tienes a los padres en contra, como si tú fueras un enemigo, cuando realmente tiene que haber, no sé, tenemos que estar todos de acuerdo, ¿no? No sé.
Sí, que estamos en el mismo lado.
Eso es.
Pero parece que no estemos en el mismo lado.
Eso es.
Claro, tenemos un debate abierto además en torno a eso, ya no solamente la violencia en las aulas, sino también la responsabilidad de un profesor de cara a los padres y bueno, pues muchas veces los padres no están del lado del profesor, que es lo que suele pasar en la mayoría de los casos.
Sí, sí,
Don Esteban Garrote, profesor, gracias por estar con nosotros en la noche de COPE, muy amable.
A vosotros, venga.
Gracias.
Buenas noches.
Adiós.
Un saludo.
Bueno, tenemos, chicos, tenemos Facebook, blog, tenemos libros, juego, disco, agenda. Como todos los seguidores siguen pidiendo más, esto no va a terminar nunca. Porque ahora lo que tenemos es una gira que arranca hoy en Madrid y que reúne a un montón de artistas señeros de esta generación. Que reunir a todo eso es complicado. Menudo cartel. Enhorabuena a los dos, ¿eh, Javier?
Estamos como dos flanes dul ahora mismo. A ver qué.
Hombre.
Sí, sí.
Qué bueno.
Es increíble. La verdad que sí, que es algo que teníamos muchas ganas, ¿no? De hacer la gran quedada de toda esta comunidad de seguidores que se ha ido formando en estos años. Pues por fin un punto de encuentro en el que nos reunamos todos de forma física, ¿no?
Sin duda.
Y eso va a ser, yo fui a ver la gira en el Within Center, sí, con un montón de artistas, donde va a estar Anato Roja cantando canciones de Mecano, Olé Olé con Vicky Larraz, uh-huh, Seguridad Social, Bonnie M, Sabrina, Modestia Aparte, vamos, un montón,
sí,
de...
Danza, La Guardia.
La Guardia, sí, sí.
Javier Andreu, tela, ¿eh?
Sí.
Están los Dream Team, que son los tres artífices de los Max Mises de aquella época, Tony Pérez, José María Castel,
Quique Tejada. También del Boreo Mix.
Además, bueno, yo creo que está todo agotado ya. Yo creo que
Sí, está ya sold out.
16.500 entradas.
Qué
está
barbaridad.
Repleto.
Y estamos emocionados, nerviosos.
No me extraña. Y además, a escasas horas de este concierto sobre el escenario del Palacio de Deportes de Madrid, estará cantando los temas míticos de Olé Olé la inolvidable Vicky Larraz. Bienvenida.
Gracias.
Oye, ¿cómo afrontas esta vuelta al escenario como Olé Olé en un evento tan especial y tan multitudinario? Porque está todo vendido, Vicky.
Es muy emocionante. Es muy difícil poner palabras a las emociones, de verdad, porque cada vez que lo dices como que se te queda todo corto. Yo creo que es lo que habéis estado hablando, que es un cúmulo de cosas. Es el pasado, el presente y el futuro, quizá convergiendo en un sitio. Es la nostalgia a un tiempo que se añora. Yo siempre digo que los 80, y me preguntaban el otro día, yo creo que es una sensación de complicidad y unidad, lo que también añoramos. Ahora vivimos en un mundo, no quiero echarle toda la culpa a la tecnología, porque también la tecnología nosotros tenemos que gestionarla, ¿no? No somos esclavos de nada. Pero yo creo que hay una sensación un poco de que cada uno barre para casa, y en los 80 no. En los 80 había una sensación de comunidad, había una sensación de unidad, había una sensación de que éramos parte todo de un todo. Y yo creo que esa es una parte casi, esa añoranza a pertenecer a un equipo, ¿no? Entonces, cuando nos vamos a subir a ese escenario y recordar tantos matices, tantas pinceladas de esa época, que de alguna forma es como si nos hubiéramos metido en el Back to the Future, en Regreso al Futuro, y la hemos vuelto a traer, ¿no? En su plena esencia, y vivirla con la gente que lo vivió, pero también con la generación que la está descubriendo. Yo creo que es que yo también fui a GB, es una gira que tiene matices maravillosos, pero que sigue trayendo todo eso al presente, esas emociones, ¿no?
Vicky, ¿cómo era ese Olé Olé? ¿Cómo recuerdas tú aquella época?
Pues lo recuerdo en un momento de una gran riqueza artística a todos los niveles. Había una industria discográfica muy sólida que creaba artistas, no creaba producto, creaba artistas, o sea, apostaban por el artista, ¿no? Y nosotros como Olé Olé salimos con muchísima fuerza, con muchísima ilusión, veníamos ya patrocinados por Nacho Cano de Mecano, con el ya mítico No Controles, y queríamos comernos el mundo. Y verdaderamente no nos dimos cuenta de lo que significaba nuestro paso por la música hasta después de echar la vista atrás, como ocurre tantas veces, ¿no? En ese momento simplemente lo estábamos viviendo rodeados de gente como, pues eso, como Mecano, Tino Casal o Danza Invisible. Éramos parte de una movida, de un tsunami cultural y creativo, ¿no? Y lo vivimos intensamente.
Tsunami es lo que va a haber esta noche en el Palacio de Deportes cuando te pongas a cantar el No Controles. Eso sí que va a ser un tsunami. Yo veo aquí
y el Voy a Mil.
Hombre, y el Voy a Mil. Javier y Jorge aquí lo van a estar dando todo. O sea, esto va a ser un espectáculo, Vicky. Qué emocionante, sí. Sin duda.
Sí, porque llevamos un año de gira. En 2017 hemos estado a tope y la verdad es que nos hemos quedado impresionados con lo que es la reacción del público. O sea, llevamos todo un año de gira por toda España y también estamos cantando el Bravo Samurai.
Qué bueno.
Y es alucinante, o sea, la gente lo está viviendo, pero como te digo, ya no los que lo han vivido, sino las nuevas generaciones que dicen, ahora entiendo muchas cosas. ¿Por qué se sigue poniendo el Boyamil y el No Controles y el Bravo Samurai? ¿Por qué lo siguen poniendo? Porque la gente sigue reaccionando con la misma pasión.
Sin duda. Vicky Larraz, muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche de COPE. Bueno, que lo disfrutes muchísimo y que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias, muy amable.
Un abrazo, Vicky.
Un beso a todos.
Adiós. Oye, esta noche el Palacio de Deportes de Madrid se va a convertir en una auténtica máquina del tiempo pensada para revivir todos aquellos recuerdos que forman parte de una generación, la nuestra, que hemos crecido durante la etapa de la educación general básica de nuestra EGB, y no solamente por la música, sino es que allí va a haber de todo, va a haber referencias a Regreso al Futuro, a tantas películas, a tantas canciones, no, a tantos momentos, tantas vivencias, que va a ser algo realmente emocionante.
Sí, realmente eso. O sea, no queremos que se quede solo en una serie de conciertos, ¿no? Va a haber un montón de experiencias. Está el coche fantástico, está el DeLorean de Regreso al Futuro, hay un Mazinger Z de 3 metros y pico.
O sea, bueno.
Hay números musicales tributo, pues
a
Queen.
Va a haber cazafantasmas porque van a aparecer fantasmas también por algún
lado. Qué bueno, los cazafantasmas.
Sí, realmente queremos que la gente, desde el momento que entre por la puerta a las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche que termine, que sea un no parar de sensaciones, de emociones, ¿no?
Alguna lagrimilla va a haber, ¿eh?
Hombre.
O sea, la gente se va a pasar muy bien, va a bailar mucho, va a tal, pero también alguna lagrimilla.
Está presentado todo por Carlos Latre también, como
el invitador
de todos los personajes de aquella época que no puedan estar, pues se va a encargar él de ponerles voz, ¿no?
De hecho, vamos a intentar a lo largo de la noche, como tenemos todo el programa por delante hasta las 6 de la mañana, vamos a intentar hablar con Latre para que nos cuente también sí, cómo va a vivir este momento tan especial, que por cierto, decimos, ya no hay entradas y ya me están preguntando si vais a volver a Madrid, es decir, que no habéis empezado.
Pues está todo
agotado. Si todo va bien.
Claro, la gente nos está preguntando si vamos a ir a otras ciudades.
Claro,
y
es que
la idea es, si todo va bien, que yo creo que podemos hacer gira por otras ciudades, como dice el nombre, ¿no? Se llama Yo FGB la gira, y ojalá podamos ir a otras ciudades y poder repetir en Madrid pues el año que viene y hacer un evento todos los años. Es lo que nos gustaría.
Qué bonito. Bueno, Javier Icaz y Jorge Díaz, después de la gira ya no sé qué más cosas se puede pedir, porque es que ya lo habéis hecho todo, casi todo, siempre hay algo.
Y estar en la COPE ya, vamos, ya no vamos.
Oye, lo cierto es que habéis hecho un gran proyecto con este Yo Fui a la EGB, ya es algo muy grande, enhorabuena a los dos.
Muchas gracias.
Y ahora queda disfrutar de esta noche mágica, que sea todo un éxito, que sin duda alguna lo será, y oye, el placer es mío de teneros conmigo aquí en la noche de COPE.
Pues nada, te esperamos allí, pasaremos. Lista.
Yo lo voy a intentar, voy a ver qué hago con el pequeño, pero vamos, me muero de ganas por estar esta noche.
Todos tenemos pequeños ya, esa es la gracia, ese es el día en el que vamos a dejar y vamos a salir como cuando íbamos a EGB.
Y lo vimos con más ganas precisamente por eso, porque no salimos tanto.
Ahora, y nuestros padres son los que nos vuelven a poner el toque de queda porque son los que tienen a nuestros hijos.
A los niños, qué bueno.
O sea, de nuevo te van a decir, no, a tal hora en casa.
La historia se repite, ¿verdad?
Sí.
Javier y Jorge, gracias por todo.
Muchas gracias.
Un beso,
un abrazo.
Adiós.